7:06 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Segunda hora de la mañana del fin de semana. Bienvenido. Si te incorporas a esta hora, se acaba de sonar el despertador. Te habla Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa. En un domingo este 25 de junio, en el que no os va a hacer falta la sombrilla, el aire acondicionado, la playa, el río, la piscina y sobre todo la paciencia. En fin, lo que sea para tratar de aliviar los muchos grados que se nos van a ir echando encima a medida que avance el día. Hasta los 42-43 grados se van a alcanzar hoy en algunas zonas de la mitad suroeste de nuestro país, así que precaución en Jaén, en Sevilla, en Huelva, en Badajoz, en Cáceres, también en la Comunidad de Madrid y en otras zonas de nuestro país, ¿eh? Porque en Zaragoza, por ejemplo, hoy se pueden alcanzar los 39 grados. En fin, que el verano ya está aquí, ya era hora, no nos vamos a quejar ahora. De lo que sí vamos a estar pendientes es de la nueva normativa que refuerza la prevención de riesgos laborales en situaciones de calor extremo, como por ejemplo las que vamos a vivir hoy. Concretamente, la norma, seguro que te acuerdas, se aprobó el pasado mes de mayo, obliga al empresario a tomar medidas adecuadas para la protección de los trabajadores que trabajen al aire libre o en lugares que no puedan cerrarse. Mañana, por cierto, la codirectora de la tarde de COPE, nuestra compañera Pilar Cisneros, sale a la calle para comprobar efectivamente si en esta primera ola de calor se está cumpliendo la normativa. Y vamos ya con el relato de lo ocurrido, que no es fácil, ¿eh? Lo ocurrido en Rusia en las últimas 24 horas con ese golpe de Estado fallido que ha servido para mostrar, entre otras muchas cosas, las debilidades de Vladimir Putin. La verdad es que nadie esperaba este giro de guión. A primera hora del sábado, el líder de los mercenarios del grupo Wagner, este siniestro Yevgeny Prigozhin, anunciaba una rebelión armada de sus militares, de los, decía, 25.000 efectivos con los que contaba. Lo primero que hicieron fue entrar en territorio ruso, cruzar la frontera desde Ucrania y hacerse con el control de la ciudad de Rostov. ¿Por qué tomaban esta decisión? Bueno, los combatientes de Wagner decían que querían denunciar el caos en Ucrania, donde la falta de liderazgo del Ministerio de Defensa, alegaban, había causado la muerte de unos 100.000 soldados rusos en el frente. Aunque las informaciones, sobre todo al principio, eran bastante confusas, parece que los mercenarios mostraron enseguida su disposición de llegar hasta Moscú, de no quedarse en esta otra ciudad. De hecho, las autoridades de la capital rusa activaron de inmediato medidas de carácter antiterrorista. ¿Cuál era entonces la reacción del presidente ruso? Vladimir Putin calificaba la sublevación de traición y aseguraba que los organizadores pagarían por ello, aunque sin llegar nunca a citar por su nombre a Prigozhin, quien inmediatamente respondía con otro vídeo en las redes sociales en el que negaba que era un traidor, decía que Putin se había equivocado e insistía en que sus hombres no se entregarían a las autoridades. Dijo, lo dijeran quienes lo dijeran. Y efectivamente, dirigía sus tropas hacia la capital del país, donde las defensas rusas están lógicamente debilitadas. Hay que tener en cuenta que, según Kiev, Moscú tiene desplegados unos 400.000 efectivos en suelo ucraniano y que hay 1.145 kilómetros entre ambas ciudades, entre Rostov y Moscú. Las autoridades cortaron más de 300 kilómetros de carreteras del sur del país para dificultar la llegada a la capital de los mercenarios, y en Rostov se vivían escenas de enfrentamientos callejeros entre partidarios del grupo Wagner y del gobierno de Putin. Bueno, la situación, como ves, complicada, compleja. Hubo horas de auténtico caos, de falta de información en los que no se sabía hacia dónde podía dirigirse la historia. Y de fondo de todo, en realidad lo que resuena es el brutal enfrentamiento que mantienen desde hace meses el líder de Wagner y la cúpula del Ministerio de Defensa, a quien Prigozhin acusa de todo tipo de males, de corrupción, de ineficacia, de no enviarle material para la guerra, incluso de haber bombardeado a sus chicos, a sus tropas. Lleva meses insultando al ministro Shoigu, llamándole cobarde. De hecho, parece que una de las razones por las que ayer pudo dar marcha atrás es porque de alguna manera le han garantizado que Shoigu no va a seguir, pero esto no está confirmado. Los expertos lo que explican es que Putin siempre ha gobernado fomentando este tipo de rivalidades entre facciones. Lo que parece es que esta vez obviamente se le ha ido la mano. Finalmente, cuando la caravana de los rebeldes estaban ya a menos de 300 kilómetros de la capital, este tal Prigozhin mandaba parar y replegaba a sus hombres. Y decía que para no provocar un derramamiento de sangre.
Ha llegado el momento de que se puede derramar sangre. Por eso, comprendiendo toda la responsabilidad de que se derrame sangre rusa por una de las partes, nuestras columnas dan media vuelta y regresamos a nuestras bases de acuerdo al plan.
Derramar sangre es lo que ha hecho este hombre toda su vida, así que cuesta creer que esa sea la principal razón. Rusia ha prometido no aplicar represalias a los sublevados y parece que su líder se va a ir a Bielorrusia, país que ha estado actuando como intermediario desde el principio de la crisis. También se van a retirar los cargos que había decretado la fiscalía contra él. Y está por ver qué ocurre, como te decía ahora, con el ministro de Defensa, cuya destitución era uno de los principales motivos que Prigozhin esgrimía para iniciar la rebelión. Lo cierto es que la situación que se vivió en Rusia el sábado es ya calificada por muchos como de intento de guerra civil, como de intento de golpe de Estado que pudo provocar una guerra civil. La inteligencia británica, incluso ayer en un informe, apuntaba a que este era el desafío más importante para el Estado ruso en los últimos tiempos. Lo que ya es un hecho es que anoche, a última hora, el propio Prigozhin abandonaba Rostov en medio de los aplausos de algunos vecinos de esa ciudad. Hay que recordar que el líder de Wagner es un viejo amigo de Putin. Se ganó su confianza este tipo después de haber pasado 12 años en la cárcel. Fue haciendo dinero gracias a un negocio de catering. Empezó haciendo perritos calientes en los 90 y acabó cocinando para las élites rusas, entre las que estaba Vladimir Putin cuando era teniente de alcalde de San Petersburgo. Y así se fueron estrechando sus lazos. En 2014, en medio de la anexión ilegal de Crimea a manos de Rusia, fue cuando crea su grupo de mercenarios. Y fíjate en esto porque habla muy a las claras de la personalidad de este señor. Le pone el nombre de Wagner en homenaje a Richard Wagner, el compositor que deslumbró a Hitler con su Cabalgata de las Valquirias. Lo que prueba, ya te digo, las filias de este sujeto. El caso es que desde entonces sus hombres han actuado en diferentes puntos del mundo, siempre del bando de los aliados de Putin. Por ejemplo, durante la guerra civil en Siria, al lado de Bashar al-Assad. También se les ha visto en otros países africanos, entre ellos Mali, en la República Centroafricana, en Libia, de hecho. Por su actuación en África había recibido ya sanciones de la Unión Europea en 2021, acusados de graves violaciones de los derechos humanos. Y una reflexión final. Mira, en las últimas horas el escritor Lorenzo Silva, que ya sabes que es colaborador de esta casa, de la tarde de COPE, recordaba este fragmento del Príncipe de Maquiavelo que Putin no ha debido leer. Dice así: si un príncipe apoya a su estado con tropas mercenarias, no estará firme ni seguro nunca, porque ellas carecen de unión, son ambiciosas, indisciplinadas, infieles, fanfarronas en presencia de los amigos y cobardes contra los enemigos. Qué buena descripción, ¿verdad?, de Maquiavelo, de los sanguinarios del grupo Wagner. Bueno, y faltan 4 semanas para las elecciones generales del 23 de julio. En 4 domingos, estaremos votando y los líderes políticos van, bueno, pues de mitin en mitin, que es lo suyo, tratando de marcar la agenda, de que sus temas sean los que dominen el debate público. Vox ha celebrado este sábado en Madrid una reunión de su asamblea en la que se han modificado algunas normas de sus estatutos. Dicen que para adaptarse a las nuevas necesidades de la organización. El caso es que en medio del debate abierto con el Partido Popular por las negociaciones dispares que están siguiendo en diferentes comunidades, Abascal insistía este sábado en lo de Extremadura.
Nos insultan, nos demonizan, como lo hace la izquierda, y después nos dicen, ¿están ustedes obligados a darnos los votos? Eso parece una película de ciencia ficción. Pues ya lo sentimos, no es posible. Bájense ustedes del burro. Traten con respeto a nuestros electores.
Bueno, vamos con el minuto y resultado de los pactos PP-Vox. Pacto de gobierno en Valencia con el PP, que incluye vicepresidencia y 3 consejerías para Vox. En Valencia, precisamente, va a estar mañana Abascal en la constitución del Parlamento. Pactos PP-Vox para dar a los segundos las presidencias de las cámaras en Baleares y en Aragón, donde de momento no hay acuerdo para las investiduras ni de Marga Proens ni de Azcón. Las negociaciones están paralizadas en Murcia, donde López Miras necesita que al menos dos diputados del partido de Abascal se abstengan. Y los puentes están rotos, al menos de momento, en Extremadura, con las consecuencias que ya están detectando algunos sondeos que, aunque muy ligeramente es verdad, pero que podrían apuntar a una tímida remontada socialista. Pero es que este era el marco diseñado por Sánchez cuando adelantó las elecciones: obligar a PP y Vox a pelear delante del público para aparecer él como garantía de estabilidad. Era su diseño, y de momento, veremos por cuánto tiempo y si el efecto llega a tanto como él sueña, de momento, decía, le está funcionando. Y a la izquierda del PSOE, mientras tanto, bueno, pues siguen con sus cosas. Y lo malo de los mítines de fin de semana, y más cuando el político huele a urna, es que las metáforas se te pueden ir de las manos, o las exageraciones. Este sábado la candidata de ese campamento de verano multicultural que es Sumar, Yolanda Díaz, se ha puesto a hablar de la emergencia climática.
El cambio climático es una realidad hoy. Lo estamos viviendo. No podemos estar aquí. Nos morimos.
Nos morimos, ha dicho Yolanda Díaz. Quien, por cierto, si el viernes prometía trabajar para bajar la jornada laboral a las 32 horas, este sábado, Díaz aseguraba que otorgaría un ingreso de 1.000 euros para los que están sufriendo el coste de la vida, ya que, según explica, para las familias humildes es imposible asumir la cesta de la compra o el alquiler, lo cual, por cierto, cuadra poco, ¿no?, con eso de la economía va como una moto que pregona Sánchez, que ayer volvía a repetir.
Que la economía española va como una moto. Y que derogar lo que funciona es hacer gripar una economía, la economía española, que va como una moto.
Claro, lógico preguntarse, ¿no? ¿En qué quedamos? ¿Va como una moto, como sostiene el presidente? ¿O hace falta darle 1.000 euros a quien sufre el coste de la vida y no puede pagarse, es imposible que pueda pagarse el alquiler, como defiende su vicepresidenta? ¿A quién tenemos que creer? Es verdad que esta semana el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que España creció en el primer trimestre del año un 0,6%, una décima más de lo previsto, y que ya por fin hemos recuperado el nivel que teníamos antes de la pandemia. Pero ojo con tirar las campanas o las motos al vuelo. La razón del crecimiento es el aumento de las exportaciones principalmente, porque el consumo interno sigue bajo mínimos y no parece que vaya a mejorar. No parece que vaya a mejorar, estando el precio del dinero como está, con el Euribor en el entorno del 4%. Y respecto a la deuda pública, lo que debemos como país, en el último año se ha incrementado en más de 81.000 millones de euros, lo que representa un repunte del 5,6%, una deuda que representa el 113% de nuestro Producto Interior Bruto. Desde luego, unos datos que cuesta imaginar encima de una moto. Son las 7 y 12, 6 y 12 en Canarias, y el día nos deja otras historias que repasamos ya con la ayuda de Sandra Asenjo. Debates.
Mañana, lunes, el PP ha citado al PSOE a una reunión para negociar las condiciones de los debates electorales del 23J. Los populares aceptan un cara a cara entre Feijóo y Sánchez y se abren a que sea un debate a tres con Yolanda Díaz.
Incendio.
En una residencia para personas con discapacidad en Torrelodones, en Madrid, en el que ha fallecido una mujer de 53 años. Además, 10 personas, residentes y trabajadores, se han intoxicado. Dos de ellos han sido trasladados a hospitales madrileños.
Accidente.
Al menos 2 personas han muerto, un niño y un adulto, por una excavadora durante una excursión de una guardería a las afueras de Arburgo, en Alemania. Hay además otros 10 niños heridos. 4 de ellos han tenido que ser trasladados en helicóptero al hospital.
Adiós.
Esta semana próxima nos despedimos de las mascarillas en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias, aunque se van a mantener en lugares específicos como las UCI. Su eliminación se va a aprobar previsiblemente el próximo martes en Consejo de Ministros.
Hogueras de récord.
El fuego ha reducido a cenizas en la madrugada de este domingo las 180 hogueras de Alicante en La Cremà. Su semana grande ha dejado más de 1 millón de visitantes diarios y el cartel de completo en la mayoría de los alojamientos turísticos.
Además, según acabamos de conocer, un montañero ha muerto esta noche tras caer por una pendiente de unos 30 metros. Ha ocurrido en La Pedriza, una localidad que está situada en la Sierra de Madrid. Ha muerto un montañero tras caer por una pendiente de unos 30 metros. 7 y 14, 6 y 14 en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Y hasta qué punto son fiables estas previsiones?
Hay una serie de datos muy sospechosos. Fíjate, mientras que la zona euro entra en recesión, al mismo tiempo la ocupación mejora en el primer trimestre del año un 0,6%, y eso es muy poco habitual que una economía...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
88.635. 88635. Serie 27027.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Falta de una semana para que acabe junio, hay malas noticias para quienes tengan que revisar ahora su hipoteca, ya lo siento, El Euribor, que es el índice con el que se calculan la gran mayoría de estos préstamos, ya está por encima de la barrera del 4%, algo que no ocurría desde finales de 2008. ¿En qué se va a traducir? Bueno, pues en que una hipoteca media tendrá que afrontar una subida de unos 260 euros más al mes. Con este incremento del Euribor, derivado de la subida de los tipos de interés, lo que ha caído, obviamente, es la firma de las hipotecas. En abril, que es el último dato oficial que tenemos, han descendido un 18%. Marca, por tanto, mínimos desde el año 2020. Y ojo, porque tras este nuevo descenso, la caída acumulada de las nuevas operaciones entre enero y abril supera ya el 8%. Los expertos lo ven normal, teniendo en cuenta, como te digo, cómo han subido los tipos. Santiago Carbó es director de estudios financieros de Funcash.
Cuando un precio de algo sube, pues lógicamente la demanda, el consumo de ese bien, pues también se enfría. En este caso, la vivienda que se financia con una hipoteca, si suben los tipos de interés, pues lógicamente se va a producir un cierto enfriamiento y, por tanto, una caída de la petición de hipotecas, porque se ha hecho un producto más caro, ¿no?, para poder comprar una vivienda.
Funcash, que es la fundación de cajas de ahorro. Bueno, se firman menos hipotecas y la pregunta vuelve a ser casi la misma de los últimos meses. ¿Cuándo dejará de subir el Euribor? Al menos, ¿cuándo dejará de subir tanto? Carbó dice que a priori tendría que ser pronto.
El recorrido que le queda al alza ya es poco, salvo que el Banco Central Europeo cambie la hoja de ruta, que, visto cómo están las cosas, una eurozona, no España, pero una eurozona que ha entrado en recesión, pero que todas las economías se van debilitando, incluida la española, así lo ha apuntado el Banco de España esta semana, que los datos no han sido malos, pero que se ve un debilitamiento, pues lógicamente el Banco Central Europeo va a tener que ser muy cuidadoso, ¿no?, con mayores subidas, porque pueden poner en dificultades la economía de la eurozona.
La próxima reunión del Banco Central Europeo tendrá lugar el mes que viene. El organismo ya ha anunciado que de nuevo volverán a subir los tipos. Bueno, y la próxima noticia es una de esas de optimismo universal, porque ¿quién no ha sufrido alguna de estas llamadas alguna vez?
Hola, Santiago, ¿cómo estás? Te habla Andrés, asesor comercial.
Bueno,
y encargado.
Bueno, es una llamada spam o una llamada basura, ¿no? Bueno, pues a partir del 29 de junio vamos a dejar de recibir para siempre estas llamadas. Así que alegría, alboroto a las 7:18, gran noticia que te cuento a esta hora de la mañana. Ya no habrá llamadas spam de ciertas empresas ofreciéndote ciertos servicios y que ni siquiera sabías que tenían tu número. A partir de este jueves se va a aplicar la Ley General de Telecomunicaciones, que prevé no solo que las empresas no te hagan esas llamadas, sino que los operadores podrían ser sancionados si la incumplen.
Gracias a él, pues pondremos fin a todas esas llamadas de spam que recibimos todos en más de una ocasión y que casi siempre en los momentos más inoportunos, ¿no? Pues en una cena de viernes, en el supermercado, haciendo la compra, o cuando menos necesitas, pues, o menos te lo esperas.
O a las 3 de la tarde, cuando acabas de comer y estás sentado tranquilamente en el sofá, pues viendo la película de 13, ¿no? Y entonces suena el teléfono. En fin, Susana Duro, que es quien has escuchado, es la directora del Máster en Protección de Datos de la Universidad Internacional de La Rioja. Y explica la importancia de esta norma, que va a suponer, dice, un punto y aparte. Eso sí, hay algunas excepciones por las que puede que te sigan llamando.
Pues tanto aquellos casos en los que el usuario ha prestado ya su consentimiento previo para poder recibir este tipo comunicaciones comerciales o que la propia comunicación o llamada pueda justificarse con alguna otra base de legitimación, ¿no? Lo que el reglamento establece como bases de legitimación que puedan justificar y legitimar ese tipo de tratamientos, ¿no?
Recibir llamadas cuando no las has consentido puede multarse hasta con 100.000 euros e incluso la inhabilitación del operador. Y no solo eso, sino que si has recibido una llamada de una empresa que tiene tus datos, por lo que está justificada, lo mejor es acudir a la empresa en cuestión y solicitar que los borren. Bueno, así suena la retirada de los mercenarios de Wagner de Rostov, la ciudad situada al sur de Rusia, tomada por este grupo paramilitar. Es el sonido de los blindados, los camiones, los militares saliendo de la ciudad después de que el jefe de este grupo, Yevgeny Prigozhin, que ha liderado una rebelión armada contra la cúpula militar rusa, anunciara a última hora de la tarde de este sábado que sus combatientes regresaban a sus bases tras acercarse a 200 kilómetros de Moscú. Lo hace, dice, para evitar un derramamiento de sangre y tras la mediación del presidente de Bielorrusia.
Ha llegado el momento de que se puede derramar sangre. Por eso, comprendiendo toda la responsabilidad de que se derrame sangre rusa por una de las partes, nuestras columnas dan media vuelta y regresamos a nuestras bases de acuerdo al plan.
Hay que recordar que los de Wagner y su líder están detrás de las muchas atrocidades acometidas, por ejemplo, en Bakhmut, ciudad que asediaron durante meses. Así que lo del derramamiento de sangre cuesta creer que sea el principal argumento para su marcha atrás. En todo caso, desde primera hora de ayer, el Kremlin se ha enfrentado a un desafío sin precedentes, después de que Prigozhin tomara las instalaciones militares de Rostov en represalia por los supuestos ataques rusos a sus posiciones en Ucrania y amenazara con llegar hasta la capital rusa. Esta rebelión armada ha supuesto, según la inteligencia británica, el mayor desafío contra el presidente ruso Vladimir Putin en los más de 23 años que lleva en el poder. Lo cierto que pone a prueba la unidad de los altos mandos de su ejército. El Kremlin finalmente ha anunciado que Prigozhin está camino de Bielorrusia y que sus hombres serán perdonados. Pero una de las grandes preguntas que ha flotado en el aire durante este motín, que finalmente ha durado menos de 24 horas, es ¿quién es este Prigozhin que ha puesto en jaque a la potencia rusa? ¿Cuál es el perfil del jefe del grupo de mercenarios? Un hombre que ha tenido tantas facetas como negocios y al que le dieron el apodo de chef de Putin. Así que recordemos su historial: empresario, es delincuente, fundador de una fábrica de trolls, mercenario y ahora el rebelde que ha desafiado al que era su amigo, al presidente ruso, Alicia García.
Con más de 25.000 hombres de su ejército privado, su experiencia como jefe de los temidos mercenarios la labró en países como Sudán, Mali, la República Centroafricana o Libia. Nacido hace 62 años en San Petersburgo, fue antes que empresario delincuente. Pasó 10 años en prisión en la década de 1990, aunque nunca reveló la razón. Al salir de la cárcel vendió perritos calientes, pero aspiraba más y sabía cómo hacer buenos contactos entre la comunidad empresarial y más tarde entre la élite política rusa. Consiguió pronto abrir su primer restaurante y entrar en el mundo del catering para cenas de gala o de ilustres invitados de Rusia. Para entonces Putin ya era presidente y este a veces llevaba a sus invitados a restaurantes de Prigozhin en San Petersburgo. Ya se había ganado el apodo de chef de Putin. Años después, en febrero de 2022, decidió volver a centrarse en su compañía de mercenarios y envió a sus combatientes a Ucrania.
Un motín que ha puesto patas arriba a Rusia en plena invasión a Ucrania. Desde Kiev aseguran que este conato de guerra civil es una muestra de la debilidad del Kremlin. Mientras, Occidente mantiene su apoyo a los de Zelensky y comenta un poco la verdad sobre este motín de los mercenarios de Wagner, básicamente que siguen muy de cerca lo que allí está ocurriendo. La Casa Blanca, por su parte, asegura que Biden ha hablado en estas últimas horas con los líderes de Alemania, del Reino Unido y de Francia. Desde París, precisamente, piden a sus ciudadanos que eviten cualquier viaje a Rusia. Corresponsal Asunción Serena.
Según informa el Palacio del Elíseo, Emmanuel Macron sigue de cerca la situación en Rusia junto a sus socios internacionales. El presidente de de la República Francesa ha hablado en las últimas horas con Andrzej Duda, el presidente de Polonia, y seguidamente lo ha hecho con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro británico Rishi Sunak. Los dirigentes han evocado el impacto posible de los eventos que están teniendo lugar en Rusia sobre la guerra en Ucrania y han confirmado su compromiso y determinación por seguir apoyando a Ucrania para permitirle que recupere completamente toda su soberanía. Francia, al igual que otros países, como Italia, está movilizada para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y del personal diplomático y consular en Rusia. El Ministerio de Exteriores indica en su página web que desaconseja cualquier desplazamiento en el interior de Rusia a causa de la fuerte volatilidad de la situación militar y de seguridad, así como la decisión de Moscú de aplicar el régimen de operación antiterrorista en la capital rusa y otras regiones.
Por cierto, que los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen mañana en Luxemburgo, donde van a analizar a buen seguro lo sucedido y sus posibles consecuencias y cómo puede alterar, si es que lo hace, las relaciones geoestratégicas entre los países occidentales y la relación con Ucrania y, por supuesto, también con China. Y de China vamos a seguir hablando, porque en Estados Unidos Donald Trump ha vuelto a atacar duramente a Joe Biden por lo que considera una caza de brujas contra él. A pesar de los casos judiciales que le persiguen, el expresidente ha alardeado esta pasada noche de haber incrementado su popularidad. Ha acusado a Biden de ser el presidente más corrupto de la historia. Y sobre la intención de China de construir una nueva base militar conjunta, Trump se mostraba tajante.
It's incredible that this can be allowed to happen. So unless I get back in which case I will inform China that they have 48 hours to get.
Bueno, ya queda menos de un mes para las elecciones generales, decía el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y lo cierto es que la precampaña electoral gira en torno a, en fin, a la credibilidad que pueda tener como candidato, ha dicho Trump en este audio que escuchabas. Cuando sea reelecto presidente, le diré a China que tiene 48 horas para remover todo el equipamiento militar de Cuba o lanzaré el martillo, decía el expresidente. Enseguida llegamos a las 7:30, enseguida alcanzamos las 6:30 aquí en la mañana del fin de semana.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve el héroe más grande de la historia.
¡Machácalos, Indiana Jones!
En una última aventura llena de acción y emoción.
Llevo buscando esto toda mi vida.
Disfruta de Indiana Jones y el Dial del Destino. Miércoles 28 de junio, solo en cines.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
¡Hola!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Le digo nunca más. No, no. Al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Empezamos con todo lo de vestir. Chaquetas en perchas, faldas en maniquís, bañadores a la vista, ropa de cama lista, manteles, servilletas y toallas por aquí, zapatos, bolsos y carteras, justo ahí. Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto hasta el 50% de descuento. Las rebajas, el Corte Inglés.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
¡Qué bueno! ¡William José! ¡Gol del Betis! ¡Gol!
¡Remata el gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Salen Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Las 7:30, 6:30 en Canarias. Es domingo 25 de junio, seguimos haciendo la mañana del fin de semana. Enseguida actualizamos las principales noticias del día. Enseguida te cuento lo que está ocurriendo en Rusia, cuál es la última hora después de ese intento de rebelión de los miembros del grupo Wagner. Pero antes, mira, si hoy o en los próximos días escuchas esto, te recuerdo que puede que sea el repartidor de correos y te lleves la sorpresa de que eres uno de los afortunados, o no, a los que les ha tocado mesa electoral para las elecciones del 23 de julio. Y es que desde esta semana y hasta el próximo 28, los diferentes ayuntamientos están realizando los sorteos para conformar las mesas electorales de cara a esos comicios. Estamos en pleno verano, muchos seguro que tendréis las vacaciones reservadas y el voto por correo ya pedido, pero ninguno estamos exentos de que nos toque como presidente, vocal o suplente. Bueno, como te comentaba, este sorteo se está realizando desde el jueves 22 de junio, de manera excepcional, se ha adelantado esta posibilidad en los ayuntamientos, y el miércoles 28. Y una vez se hayan elegido los miembros de las mesas, será notificado a los afortunados en sus domicilios, en un plazo de 3 días. Es decir, que la carta te puede llegar en cualquier momento, hoy mismo o mañana. Pero ¿cómo se lleva a cabo este sorteo? Natalia Vega es concejal en el Ayuntamiento de Ocicosteán, en la provincia de Cuesca, y nos explica el proceso.
Se convoca un pleno en el que van todos y la secretaría. Se convoca pleno, van los concejales y se hace el sorteo para ver que todo sea legal. Que hay 200 personas, ya sabes quién es mayor, quién está bien y quién no. Así que eso, lo mismo, pleno y la secretaría aprieta el botón.
Este pueblo de Huesca, pues es muy pequeño, por lo que allí solo se sortea una mesa. Sin ninguna duda, es muy diferente a lo que pasa en las grandes ciudades. Por ejemplo, en Madrid. Se trata del ayuntamiento más grande de España y donde más presidentes, vocales y suplentes han tenido que sortearse este pasado jueves. En total, 31.302 personas a las que este año les toca el premio gordo. Borja Fanjul, presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
A través de un programa informático se reordenan una serie de números. Cada número corresponde a uno de estos vecinos de Madrid y al cabo de unos segundos pues ya tenemos finalizada la prueba.
Este año, eso sí, la excusa de estar de vacaciones sí que podría valer como justificación para ausentarse de estar en una de esas mesas, aunque depende al final de cada junta electoral provincial.
Tienen que saber los madrileños que el que tenga unas vacaciones pagadas, esta vez no suele pasar porque no suelen convocar elecciones en periodo vacacional, el que tenga las vacaciones pagadas no tendrá que acudir a una mesa electoral. Podrá excusarse ante la Junta Electoral y no tendrá que acudir.
Y en el caso de que recibamos esa notificación que nos dice que hemos sido convocados, bueno, a partir de ahí contamos con 7 días para presentar ante la Junta Electoral de Zona una causa justificada para poder librarnos de estar el 23 de julio sentados en una mesa. Luego, cada junta toma su decisión, por lo que depende de dónde vivas, puedes quedar exento o no. Si tienes vacaciones ya reservadas, lo principal es que esa reserva esté hecha antes del 30 de mayo, que es el momento en el que se publicó en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de estas elecciones. 25 de junio, domingo, repasamos con Sandra Asenjo el resto de noticias del día. El jefe del grupo de mercenarios Wagner ha abandonado la ciudad de Rostov tras el intento de rebelión armada contra Putin.
Tanto él como sus combatientes ya se dirigen a sus bases para evitar, como ha asegurado, un derramamiento de sangre. Esto ha sucedido cuando se encontraban a 200 kilómetros de Moscú. Para ello ha sido clave la mediación del presidente de Bielorrusia. El líder de Wagner, que había negado querer dar un golpe de Estado, cruzó la noche del viernes con 25.000 hombres la frontera rusa a la región de Rostov desde Ucrania, donde las fuerzas del Kremlin habían atacado supuestamente con misiles un campamento de este grupo paramilitar. Rusia ha anunciado además que no se van a presentar cargos penales contra ningún miembro y que también van a retirar los del propio Prigozhin.
Y el Partido Popular mantiene que los dirigentes autonómicos tienen libertad para pactar, pero que el acuerdo con Vox en Extremadura de momento sigue lejos de materializarse.
Tras la luz verde en Valencia y también en Aragón, de momento solo para las Cortes, el gran escollo sigue siendo Extremadura, donde la candidata popular, María Guardiola, insiste en que no gobernará con los de Abascal. El mensaje que trasladan desde el PP es que dan libertad a sus territorios para negociar los diferentes gobiernos, pero con la condición de no traicionar los ideales del partido. Mientras, en Vox, su líder, Santiago Abascal, ha puesto como ejemplo el acuerdo en Valencia y mantiene que es lo que quiere hacer en toda España.
Desde hoy, la Agencia Estatal de Meteorología lanza un aviso por la ola de calor que va a durar hasta el próximo miércoles o incluso el jueves.
En ciudades como Madrid, Granada, Huelva, Cáceres, Toledo y Zaragoza, las temperaturas máximas van a rondar hoy entre los 38 y los 40 grados. En el Valle del Guadiana y del Guadalquivir podrían llegar a superarse los 42. Vamos a vivir además noches tropicales que no van a bajar de los 20 grados y solo se van a librar de esta gran ola de calor en la cornisa cantábrica. Se recuerda además la importancia de que sobre todo los niños y los ancianos se mantengan bien hidratados y que hay que evitar la exposición al sol, especialmente entre las 12 y las 4 de la tarde.
En los deportes tenemos buenas noticias para la selección española sub-21 de fútbol. María Panadés.
España sub-21 ya está clasificada para cuartos de final de la Eurocopa tras imponerse 1-0 a la selección croata con gol de Abel Ruiz en el minuto 1. El Alcorcón ha ascendido a segunda división tras vencer 2-1 en Santo Domingo al Castellón. El equipo que la acompañará en la categoría de plata se decidirá entre el Delce y Real Madrid Castilla a las 8 de la tarde. Recordemos que el resultado de la ida fue 1-1. En tenis, Alcaraz juega hoy su primera final en hierba en el torneo de Queens ante el australiano Demiñaur. Esta son las sensaciones que tenía el murciano tras la victoria ante Corda.
La verdad que estoy muy contento, ¿no?, por esta final, mi primera final en hierba, aunque sea un 500. Me siento como que he jugado ya muchísimos años en hierba, soy un jugador con mucha experiencia y es lo que parece ahora mismo y la verdad que muy muy contento por ello.
En motor, Marc Márquez saldrá 17º en el Gran Premio de Holanda tras haber sufrido una caída de nuevo. En baloncesto, la selección española buscará hacerse con su 5º título europeo ante Bélgica a las 8 de la tarde. Las de Méndez consiguieron el pase a la final del Eurobásquet femenino tras imponerse 69-60 ante Hungría.
23 minutos para las 8, hora menos en Canarias, hora perfecta para hacer un primer repaso a lo que dicen los periódicos de nuestro país. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
Y la rebelión de Wagner, obviamente, que protagoniza todas las portadas.
Sí, las imágenes de sus blindados, de sus vehículos de combate, de sus militares por las calles de la ciudad de Rostov son portada en todos los periódicos de hoy, en sus titulares, además. Todos y cada uno de ellos mencionan a Vladimir Putin. Es el gran tocado por el conato de guerra civil de ayer. Dice ABC que los Wagner se rebelan y ponen en jaque al presidente ruso. Una rebelión que, según El Mundo, neutralizó finalmente hace tambalearse el poder de un Putin que, apunta a la razón, neutralizó finalmente ese motín. Una crisis que exhibe la debilidad del mandatario ruso, asegura El País. Está la prensa repleta hoy de análisis de la situación, como te puedes imaginar, y también de perfiles de este Prigozhin que, digámoslo así, no es ningún angelito. Dice ABC que es uno de los hombres más buscados por el FBI, que armó la llamada fábrica de trolls y bots que desinformaron sobre elecciones en Estados Unidos, en Europa, en el Brexit o en el referéndum ilegal en Cataluña. También que es un señor de la guerra, que apunta al Kremlin, dice El Mundo, o un vendedor callejero que se transformó en líder de una sonada en Rusia, matiza El País. La figura del líder de Wagner es, como te digo, analizada hoy en la prensa en profundidad, Guillermo.
Pues sí, la situación de Rusia, que acumula casi todo el espacio, de unas primeras planas en las que se cuela alguna que otra información, Iván.
Sí, por ejemplo, y la mayor parte de todas en torno a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Cuenta ABC que Feijóo y Abascal chocan y se enredan en el laberinto de pactos tras los comicios locales y autonómicos. Y es interesante una información que trae a su segunda portada este periódico. Apunta que, de hecho, el PP coincide más con el PSOE que con Vox en las votaciones del Congreso de los Diputados durante esta legislatura de 4 años que ahora acaba.
Gracias, Iván.
A ti.
Cada día como si fuera el final. Nunca hay tiempo para ver a quién queremos de verdad. La rutina nos ahoga y no podemos parar.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE y verás, a esta hora quiero que te fijes en este dato. 4 millones de españoles viven enganchados casi literalmente a los ansiolíticos. Hablamos del Lexatin, del Orfidal, del Tranquimacin. De hecho, España es el país del mundo con mayor consumo de benzodiazepinas, que son fármacos que suelen recetarse para dormir mejor por su efecto ansiolítico, hipnótico o como relajante muscular. Hablamos de 110 dosis diarias por cada 1000 habitantes. Esta cifra es 2.700 veces superior, para que te hagas una idea, a la de Alemania. Los médicos de familia advierten de que su uso se ha banalizado, que se prescriben en exceso y que tendemos a medicalizar excesivamente situaciones de la vida cotidiana. Vamos a analizar estos datos y esta situación, cuanto menos preocupante, con Alicia García. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Sí, pues hay incluso quien habla de doparse para vivir. Mira, te voy a dar un par de datos más. Al consumo de benzodiazepinas de España solo se acercan Bélgica, con 85 dosis diarias por millar de habitantes, y Portugal con 80. Aquí, recordamos, lo decías antes, estamos en las 110. Es evidente, parece evidente que vivimos en una sociedad competitiva, estresante, en la que muchas veces pues nos vemos obligados a llevar unas rutinas que nos exigen sin duda mantenernos al límite del rendimiento, sin angustia, sin claudicaciones. A muchos les cuesta, nos cuesta enfrentarnos a los problemas cotidianos y se recurre a la química pues para desconectar, para mitigar la ansiedad o para algo tan básico como para dormir. Nos ha pasado a todos. Otras veces son los propios horarios de trabajo los que literalmente nos quitan el sueño. Es lo que le ocurre a Ana. Tiene 32 años y ahora está en un turno de noche en una paquetería y reconoce pues que tira de pastilla para poder descansar.
Bueno, pues yo trabajo por las noches y durante el día la verdad es que me es complicado dormir por el ruido, las obras y ahora sobre todo por la calor. Entonces, es cierto que normalmente suelo utilizar pastillas para poder dormir.
Los expertos en salud mental advierten de que esta medicalización de la vida ha provocado que muchas circunstancias que no son patológicas, sino que son situaciones vitales, muchas veces inevitables, sean etiquetadas erróneamente como trastornos de ansiedad o insomnio y acaben siendo tratadas solo con psicofármacos. Es el caso de Patricia. Ella está en la treintena. Al sufrir una pérdida muy importante en su vida, tuvo problemas de insomnio. Y lo primero, nos cuenta, acudió a su médico de cabecera.
Yo fui a mi médico de cabecera porque llevaba varias semanas sin dormir y bueno, se estaba volviendo bastante insostenible. Y pues lo cierto es que mi padre había fallecido hacía unos meses y yo pues no estaba bien, lógicamente, pero bueno. Y entonces mi médica de cabecera lo achacó a esto, ¿no? Que estaba pasando por un mal momento, depresión o lo que fuera, y que lo prioritario era mi descanso. Así que me recetó paroxetina, que es un antidepresivo.
Patricia sería un ejemplo de cómo sobrellevar un problema de este tipo solo con pastillas y no con un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Ella lamenta, claro, que nadie le recomendase ir a un especialista de salud mental.
A modo anecdótico, en casa lo llamábamos la pastillita para dormir, porque lo cierto es que me ayudó a descansar. Pero desde luego a mí nadie me recomendó ni que fuera al psicólogo, al psiquiatra, ni ningún tipo de tratamiento relacionado con la salud mental. Estuve un año medicada, luego poquito a poco lo fuimos dejando y muy bien. Bueno, el hecho es que nadie ni me propuso ni lo tratamos, de hecho.
Pues es una realidad que sin duda está ahí. La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia reconoce que se prescriben en exceso los ansiolíticos. Y el principal incremento se ha dado en la franja de edad que está entre los 15 y los 64 años. Tenemos más datos oficiales. Por ejemplo, que el consumo de ansiolíticos y antidepresivos en España se ha disparado más de un 30% en una década. Están entre los primeros puestos de los fármacos más recetados en nuestro país. Y detrás puede estar el hecho de que España tiene 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. Esto es 3 veces menos que la media europea. En el caso de los psiquiatras, la media es un poco más alta. Ahí llegamos a 11, pero aún así es menos de la mitad que en Francia, en Alemania o en los Países Bajos, por compararnos con los países de nuestro entorno. Sin embargo, pues eso lo decimos, muchas veces son los médicos de atención primaria los primeros que afrontan estos casos, como hemos escuchado antes con el ejemplo concreto.
Sí, lo saben bien esos médicos de atención primaria que son, lo decías Alicia, la puerta de entrada a la hora de afrontar muchos problemas de salud mental. Lo explica el doctor Ignacio Morán, que es médico de familia en Yepes, en Toledo.
Actualmente, desde que yo le veo por primera vez hasta que le llega un turno de especialista, le habré visto 4 o 5 veces. Con lo cual, bueno, pues asumo que tengo que intentar llegar al paciente curado al especialista, porque efectivamente mínimo 5 o 6 meses de demora vamos a tener, incluso en los casos graves.
Pues es que sin duda 5 o 6 meses de espera para que te den cita con un psicólogo, con un psiquiatra, pues es algo que está ahí. El cansancio, el estrés, demasiadas preocupaciones están, según nos cuenta este médico, están detrás de que muchas personas se sientan tristes, deprimidas o con sentimientos de infelicidad que al final tienen su reflejo en la toma de pastillas.
El trabajo, que arrastramos crisis, eso hace que la gente no sea del todo feliz y tenga que recurrir a productos que les enmascaran un poquito su crisis.
Los expertos también advierten, también dicen que hay que tener cuidado con el uso continuado de estos medicamentos considerados ansiolíticos, como son las benzodiazepinas, porque a largo plazo, recuerdan los médicos, aparecen problemas de dependencia y de tolerancia y de esa sensación desagradable que uno no puede vivir si no tiene una de esas pastillas en el bolsillo. Y hay más riesgos, como subraya Lorenzo Armenteros, miembro del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
La adicción y sus consecuencias, la necesidad de más dosis y que a veces ya el fármaco tiene un efecto memoria, deja de hacer efecto y simplemente se quiere el fármaco para estar en situación normal. Y por otro lado, los ansiolíticos pueden participar hasta en un 21% de la mortalidad, porque provocan alteraciones de la memoria, debilidad muscular, descoordinación motora, riesgo de caídas y factores en los que se pueden contribuir, como son los accidentes de tráfico y laborales.
Pues son riesgos desde luego muy importantes, pero lo que pasa es que hay una especie de conciencia social extendida, ¿verdad?, de que los efectos de los ansiolíticos son inocuos. Ya escuchamos a los expertos que no. Y bueno, pues otra pregunta que nos surge, ¿cuál sería el perfil de quien acude a su médico de familia para que se lo recete? Pues nos dice este experto que preocupan los más jóvenes.
Y ahora estamos viendo que cada vez más hay personas jóvenes que llegan a ocupar prácticamente toda la consulta, de edades nacidos posterior al 80 en la mayoría de los casos, o sea, gente muy joven, un perfil muy diferente que demanda también este producto.
Se trata de medicamentos rápidos, baratos, eficaces en el sentido de que van a los síntomas, porque en realidad no curan ninguna enfermedad, simplemente aplacan esos síntomas. Y te recuerdo ese dato con el que comenzábamos y que es realmente preocupante. 4 millones de españoles que viven enganchados a los ansiolíticos.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Se ha ganado a toda España. Nos ha conquistado a todos con su carisma. Es el capellán de la alta cocina y se mueve como pez en el agua entre la sacristía y los fogones.
Porque la cocina es dar de lo que tú eres. La cocina es mística, es espiritualidad.
Este domingo en Iglesia, Fray Marcos, el popular dominico que ha concursado en un talent culinario.
Cocina como los ángeles.
Visita el programa para enfrentarse a un duro reto, a las preguntas de los curiosos y para vivir sorpresas emocionantes.
Te has emocionado un poquito, ¿eh?
¿Se atreverá con todo ello? Iglesia con Álvaro de Juana.
Abrimos la puerta de Iglesia.
El domingo a la 1:15 de la tarde en 13.
Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math.
Bueno, estamos atravesando el primer fin de semana de las vacaciones de verano para todos los estudiantes. Ya sé que me estabas mirando, ¿cómo que vacaciones? Sí, sí, para tus hijos, para la mía, desde luego, vacaciones desde esta semana. Se acabó el año escolar y ahora lo que toca es los que puedan descansar, sobre todo para quienes han hincado los codos y han conseguido aprobar. Para quienes no, bueno, pues este verano hay que estudiar y tratar de recuperar en julio o en septiembre, que depende de las universidades. Un curso que ha sido especialmente exigente para los alumnos de segundo de bachillerato, como siempre. Ya sabes, la mayoría se han tenido que enfrentar este mes a la tan temida EBAU, la antigua selectividad. Más de 200.000 se han presentado este año. El objetivo, conseguir la nota necesaria para estudiar la carrera deseada. A esta hora en la mañana del fin de semana de COPE nos fijamos en un hecho insólito que se ha producido en un centro educativo de Asturias, donde tres de sus alumnos han sacado la máxima nota, un 14. Se trata del Colegio Corazón de María de Gijón y son Jan, Paula y Jorge. Y con ellos ha estado hablando Sandra Senjo. ¿Qué tal, Sandra?
Hola de nuevo, Guillermo. Sí, bueno, estos días hemos ido conociendo los resultados de las distintas autonomías y hasta el martes solo tres estudiantes de toda España habían logrado sacar la máxima nota. Por ello es sorprendente, ¿no?, lo que ha ocurrido en este cole asturiano, donde tres de sus alumnos han hecho el examen perfecto, algo que nunca había ocurrido. Uno de ellos es Iván López, que quiere ser juez. Lo sorprendente en su caso es que solo necesitaba un 5, pero aún así no ha dudado en ir a por todas.
O sea, yo la EBAU fui solo con una presión interna. Con la presión interna de yo querer hacerlo bien y por mi propia satisfacción personal sacar buena nota. No fui con esa presión externa que tendría alguien que quiera estudiar física y matemáticas o que quiera estudiar derecho y relaciones internacionales o que quiera estudiar medicina. Que necesita, que ya no es solo que él quiera la nota, que se la necesita. Yo fui sabiendo que yo quería la nota, no que la necesitara.
Pues Iván ha conseguido su objetivo, sacar ese 14, algo que tiene además mérito porque él hace danza, teatro y ha estado compatibilizando los ensayos con las horas de estudio en la biblioteca, con las clases de repaso, aunque también nos cuenta sacaba tiempo para quedar con sus amigos a última hora del día y poder desconectar un poquito. Un caso similar, Guillermo, es el de Jorge de la Mano, otro de los alumnos de este colegio que ha sacado un 14. También necesitaba solo un 5, pero no por ello se iba a conformar.
Practicar es de pasar un poquito de lo que se había dado en el curso y sí que mate, como me cuenta tres puntos, le metí más caña porque contaba mucho la nota, pero sin mayores complicaciones. Muy tranquilo tampoco es que fuera, pero también, o sea, un poquito por satisfacción personal y por saber que no por estar en un privado te regalan la nota y así ha quedado demostrado.
Jorge va a estudiar en un principio el doble grado de Ingeniería Civil y Recursos Mineros y Energéticos, pero no lo tiene 100% claro. Tiene hasta el viernes que viene para decidirse, que es cuando se acaba el plazo para matricularse, así que seguro que este fin de semana le está dando más de una vuelta.
Hablabas antes, Sandra, del mérito que tienen estos chicos sacando esas notas tan altas y con la cantidad de cosas que hacen, pero es que suele pasar, ¿eh? Yo, en mi experiencia como profesor, los alumnos que se apuntan a más cosas, que tienen más extraescolares, que más, luego son los que mejores notas sacan, porque son los que saben el valor que tiene el tiempo. Bueno, y el tercer 14 de este Colegio Corazón de María de Gijón es el de Paula Rodríguez. En su caso sí que necesitaba ir a por nota porque ella va a estudiar medicina. ¿Y cómo se ha preparado? La palabra que más nos repetía es organización.
Estudié bastante, pero bueno, también había que salir a descansar, que al final eso es importante. Y estudiando y organizándose básicamente también. No sabía seguro que quería hacer medicina, pero como todas las de el sanitario necesitaban nota alta, pues daba igual, vaya.
Bueno, el mérito de llegar a la perfección en la EBAU, desde luego, es de estos muchachos, pero todos coinciden en que tienen mucho que agradecerle a sus profesores, que incluso les han echado una mano fuera del horario de clases, como nos cuenta Ian.
El último día antes de economía de la empresa, nuestra profesora estuvo 2 horas y media de su tiempo libre repasando el temario. Nuestra profesora de lengua, Rosa, nos mandaba todos los días comentarios sintácticos para que comparásemos. Buscaba podcast, nos resolvía, nos hacía ejercicios. En Historia España, igual, Cristina.
¿qué haríamos sin esos grandes maestros enamorados de su profesión? Y también algo fundamental es que entre los propios compañeros se han ayudado y se han apoyado mucho. La mayoría llevan juntos desde los 3 años y el buen ambiente ha sido clave para que no solo Ian, Paula y Jorge hayan alcanzado la perfección en la selectividad, sino para que todos sus compañeros también hayan sacado buenas notas. Esta unión nos la destaca Simón Cortina, que es el director de este colegio desde hace 12 años.
Ha sido capaz de convivir e interaccionar de manera positiva, apoyándose y ayudándose en el día a día, no solamente este año, sino en todos los años precedentes, pues también es una clave importante de éxito, ¿no? Si eso unes, efectivamente, que además de ser una promoción humanamente talentosa, lo es académicamente, porque estamos hablando de que hemos tenido 3 alumnos con un 14, pero hemos tenido uno con un 13,95, y luego otros con 13,8, 13,75, es decir que es una generación que académicamente es muy buena y humanamente también.
Pero además de la implicación de los profesores y de cómo es la relación entre los alumnos, nos preguntamos también, Sandra, cuál ha sido la clave del éxito para este centro en la EBAU, porque, bueno, no parece casualidad que este colegio haya tenido las mejores notas de Asturias durante varios años.
Pues tanto profesores como alumnos creen que mucho tiene que ver la forma que tienen de dar clase, y es que no solo están orientadas a memorizar para el examen, sino a, como dice Jorge, que aprendas de verdad, con un cambio de rol también por parte de los profesores.
Las clases de estas asignaturas eran muy esquemáticas, siempre desarrollando por qué de esta cosa pasa a la otra. O sea, siempre causa-consecuencia. Y eso te ayudaba en gran parte a ir hilando y a más amena la cosa. Y ya con otras clases más prácticas, sí que se machacan mucho la metodología para que el alumno sepa aplicarlo a lo general, no centrarse en memorizar.
Es el eterno debate, ¿no? Si el modelo de memorizar, soltarlo todo en el examen y en muchos casos después olvidar gran parte de lo aprendido es el adecuado o si hay otros métodos más eficaces. El director de este colegio, del Colegio Corazón de María de Gijón, cree que por supuesto hay una parte de memorizar que es importante, pero que también hay que trabajar otras facetas.
Estamos muy acostumbrados quizás en España a las famosas ES, ¿no? El profesor llega y explica, el profesor manda a estudiar, manda unos ejercicios y luego se examina. Y hay alumnos muy buenos que pueden sacar muy buenas notas con eso que han estudiado, memorizado y luego puesto en un papel, pero al día siguiente se olvidan. Nosotros no creemos en ese sistema. La memoria hay que tenerla y es importante, no hay por qué rechazarla, pero que la memoria tiene que estar al servicio de la comprensión, ¿no? Tiene que ser un aprendizaje comprensivo, un aprendizaje también relacionado con el día a día y con la vida.
Y por preguntarse efectivamente por los paraqués de la vida, que suele ser la pregunta más importante. Bueno, pues más allá de cuál es el mejor método de enseñanza, lo que está claro es que en el Colegio Corazón de María de Gijón les ha funcionado el suyo, porque 3 alumnos del centro han sacado esa máxima puntuación en la EBAU, un 14, algo que nunca había pasado. Y otros tantos, también como hemos contado, se han quedado pues muy cerquita de esa altísima nota. Así que todos ellos, sin duda, se han ganado el descanso este verano. Y para quienes no hayan tenido suerte en esta convocatoria, bueno, pues tampoco hay que tirar la toalla, porque el mes que viene hay una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Que si soy de playa o de montaña, todos los veranos lo mismo. Vamos a ver, que yo soy de taller, que ya va siendo hora de que os enteréis.
Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo,
el espectáculo que dan Paco, Pepi Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche el partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.